Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Brusoni, founder de Primera Reunión, y esta serie de entrevistas, lo que hacemos, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunión.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí te unís. O en la descripción también del capítulo vas a encontrar la información, el link para usted. También te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas B2B. Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de Comunidad Primera Reunión, donde entrevisto a diferentes miembros que forman parte de esta comunidad de Slack para que todos nos vamos a enriquecer y quizás terminemos contactándonos para aprender sobre un tema nuevo, para buscar socios, empleados, lo que sea. Hoy tengo el honor de entrevistar a Martín Helpi. Así que bueno, Martín, ¿listo para tu primera reunión? Vamos.
Vamos.
No es la primera en realidad, pero bueno. Martín, si querés contar un poquito qué es lo que hacen, qué problema resuelven y para quién.
Rael, que es una agencia, o sea, somos una empresa de desarrollo de software. Obviamente que con el tiempo nos fuimos volcando a la especialización en vertical puntual, que es e-commerce, y damos soluciones para la industria del e-commerce. En general, más allá de la industria del e-commerce, a grandes volúmenes de operación. O sea, los pains empiezan a ocurrir, digamos, los problemas cuando tenés muchos envíos, muchos canales. O sea, digamos que ahí es donde por ahí ganamos valor. Puntualmente estamos, estoy bastante enfocado en la comercialización de Hivebar. Hivebar es por ahí, no es por ahí, no, es el primer producto que lanzamos, o sea, venimos del servicio 360 en e-commerce, y obviamente la pandemia, el crecimiento del vertical nos obligó a especializarnos, y por ahí donde había más trayectoria en esto, así que nos enfocamos bastante en esto. Y como te decía, es un producto que lo que hace es, en grandes operaciones de e-commerce, juntar todos tus canales, o sea, soluciona este problema de tener muchas plataformas de donde gestionar tus pedidos, unificarlos en un solo lugar. Generalmente la importación en ERP es un pain importante, porque no todas las empresas tienen el mismo ERP, es el sistema de gestión y demás. Entonces, estandarizar los canales para poder exportarlos al sistema de gestión, y sobre todo es, los sistemas de gestión no están pensados para la operación online. O sea, generalmente un sistema de gestión es, Andrés me compra, le cotizo, le vendo, le envío y se acabó. No, el e-commerce tiene esto de que puede tardar en llegar, de que se puede cambiar, de que puede quebrar, y ante que el quiebre puede no querer otro. Bueno, la gestión de e-commerce es un poco más compleja. Hivebar lo que soluciona es el tema de la integración con los correos, que puedes tener más de uno según los canales que vos tengas, la facturación y, como te decía, la exportación a tu sistema de gestión.
Martín, la primera pregunta, además de esto que te quiero hacer, es ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida?
Por ahí no tengo el recuerdo anecdótico, romántico, de, no sé, el puesto de limonada y eso, yo no es que lo recuerdo, pero sí tengo este recuerdo de estar en el colegio y estar más preocupado. O sea, en Mar del Plata estaba la De Todo, que era la revista de clasificados que se compraba, y ahí aparecía desde los muebles usados hasta autos y inmobiliarias. Bueno, tengo ese recuerdo de muy temprano de estar comprando la De Todo por iniciativa propia, obviamente encontrarla primero en la casa de un abuelo, de decir que es esta maravilla donde la gente pone sus cosas y las compra y llama, bueno, y después comprarla uno mismo y estar pendiente de qué hay, de qué no hay, de salir a conseguirlo, comprarlo y venderlo. Y tengo ese recuerdo de estar más preocupado de etapa de colegio, y te digo, obviamente, universitario ni nada, sino estar en compra y venta de cosas. Y pensar que yo estoy formado en ingeniería de sistemas, ¿no? De hecho, mis primeros, no sé, 10 años laborales fue de programador. Y mismo estando trabajando de programador, yo estaba más preocupado por cerrar un fee o un abono con un cliente que lo vea recurrente. Y desde arriba decían, bueno, dale, hacelo, pero vos sos programador. No, pero yo le encontré el pain y creo que si... Bueno, entonces digo, tengo el recuerdo de temprana edad de estar siempre en pose de vendiendo, de estar pensando en un problema y generar un guante, pero digo, no tengo por ahí recuerdo puntual que vendí un libro a tanto, ¿no? Pero sí es que la venta siempre fue, que de hecho, estudiar programación y después verte, que decís, che, a mí me gusta más vender, también es un paradigma, decís, che, yo estudié otra cosa, no me formé para vender, pero es algo que por ahí no, está dentro, ¿no?
No, tal cual, tal cual. Sí, aparte empezaste de esa De Todo al e-commerce, terminaste.
Fue como lo más de lo analógico a lo digital, podemos decir.
Me gusta vender servicios, me gusta. O sea, no me considero un vendedor de formación o un vendedor, si querés, después volvamos a tocar el tema, pero me parece que esto me viene, o sea, el tema de los procesos de venta me viene a ordenar, porque obviamente me considero más, no sé, un closer o una persona que le gusta escuchar los problemas de los demás, detectar los problemas de demás y ponerse a pensar en la solución. Entonces, por ahí la industria del software me permitió en su momento decir justamente eso, no estar atado a un producto, no estar atado a una solución, sino decir, bueno, che, de lo que me acaba de contar, él necesita esto. Bueno, poder presupuestar eso y venderlo. Quizás a la medida que me fui convirtiendo más a producto, eso es más complicado, pero en realidad ya empieza el otro proceso. No es que te puedo vender lo que quieres vos realmente, es ver si hay fit o no entre los dos. Pero digo, esa es por ahí mi base, ¿no? Me gusta mucho escuchar el problema del otro y pensar la solución.
¿Cómo está conformado hoy el equipo en la empresa en general, ¿no?
El volcado producto, si bien el producto no deja de ser una solución que tiene 15, 20 años en la industria, que hacíamos e-commerce cuando no había mercado pago, no había nada, no había APIs, era todo B2B, venimos de esa época. Sí, por ahí la novedad es este transformado producto, ¿no? Esta forma de decir, bueno, mira, la solución, si bien no es enlatada, es esta, no es lo que vos me pidas y demás. El equipo está muy, muy todavía, es Martín-centric, o sea, todavía está, voy recorriendo los diferentes, desde el proceso de venta, y lo que sí me apoyo por ahí, mientras voy formando los puestos o voy terminando de definir qué voy a terminar de tercerizar y no, me apoyo por ahí el área de Project Management, que por ahí es el área que más seguimiento tiene dentro de la industria de software. Entonces, digo, por ahí me apoyo mucho en ese rol para que me ayude con la parte de CDR y demás, como sabrás, o sea, tengo una mentalidad más de AE, entonces, por ahí, si me meto en ese momento, es como que la termino arruinando. Entonces, digo, esa parte trato de tercerizarla. Por ahí, el resto, sí, estoy terminando de diseñarlo. Pero es un equipo chico, porque, reitero, es un equipo que viene de venta de MVPs, de servicio a medida y demás, ¿no? De proceso.
No, sí, total. Todo está como en un proceso así de transición, ¿no? Porque por ahí vender servicio, eso está bueno. ¿Cómo ves esa transición? ¿Cuáles son los puntos clave de decir, che, de pasar de vender servicio a ahora tener que vender algo más como una mensualidad, que es lo que están intentando hacer?
Y el shock fue, obviamente, el ticket promedio. O sea, el ticket promedio obviamente te obliga a ordenarte. O sea, claro. Si no, obviamente, cualquiera que le dedique 1000 horas a algo lo va a lograr. El tema es, obviamente, que estás ahora, tienes que armar un proceso rentable y demás. Quizás el primer shock fue eso, ¿no? Uno cuando vende servicio a medida, un MVP, hay valores que te permiten este vínculo con el cliente de meses o de múltiples entrevistas o dedicarle tiempo para llegar a encontrar esa solución. Acá no, obviamente no. El primer shock fue ese, el tema del ticket promedio, el tiempo que hay que dedicarle. Y esto de, por ahí, todos intuimos, o sea, cuando no empezamos, cuando no estudiamos o cuando no nos metemos en la teoría, todos intuimos que debería ser un proceso, que una empresa no debería de... O sea, esa frase de nadie quiere a Messi, sino que eres un montón de gente que siga procesos. Lo empezás a intuir eso, que vos no podés depender de un vendedor estrella y demás. Pero por ahí el shock más grande fue eso, decir, che, hay teoría, existe, ya está escrito lo que es un SDR, lo que es una E, lo que es un proceso. Y entender que por ahí uno que pensó que conocía el proceso de punta a punta, decir, no, yo soy muy malo en esta parte. Pues si un SDR tiene la capacidad o la intencionalidad de decir, no, pero este a futuro me va a decir tal cosa, empieza a proyectar cosas que no corresponden. Bueno, ahí es donde fue el problema grande y tuve que darme cuenta que tenés que separar un poco de eso. Si no, es como que terminás decidiendo por sobre encima del proceso, ¿no?
No, súper interesante. Incluso yo viví una transición parecida a una empresa que trabajé, que también pasó de desarrollo de software a producto. Y una de las cosas también que veía era eso de cuando el cliente pedía algo, cómo cambiaba, era como, no, era mucho saber decir que no, ¿no?
Porque vos venís de una cultura de decir, no, mirá, es una oportunidad de venta de algo, ¿no? Decir, claro. No, y ahora estás en un lugar y decís, no, esto no es una feature del producto, claro. No es parte del buyer persona, no, la respuesta es no. Claro, ese miedo a perderlo viene de venta de servicio, en producto, decís, bueno, no, listo, no era cliente.
Bueno, muy interesante. Che, ¿y cómo están hoy? ¿Cuál es la estrategia o qué estrategia están teniendo para adquirir clientes?
Bueno, viene un poco maniado de todo eso que te acabo de decir. O sea, a mí me gusta, sacando que el uno a uno, prospectado, analizando, no es una opción. A mí me gusta mucho la estrategia de partnership. Digamos que también porque tengo un producto que no es de hiperescala. O sea, uno tampoco apuntaría a tener 7000 clientes. Entonces, digo, es un producto de nicho. Entonces, te permite esto de decir, bueno, a mí los partners, pensá que mi producto es un producto de integraciones, básicamente, ¿no? Que con integraciones del tipo, Mercado Libre, Shopify o Falabella, que tienen tienen programas de partnership muy claros donde vos sos un número más, hay un acceso a la documentación, te integrás, y en la medida que tengas mucho poco cliente, mucho GMV, serás un partner de esta calidad o de otra. Bueno, ahí está muy claro que por ese lado no es una estrategia de venta vincularte a ese partner, que es más una integración, una necesidad. Pero después tenés otras integraciones que por ahí, no sé, un correo, un sistema de facturación que por ahí es una startup, los fulfillment o las bodegas o ese tipo de proveedores se parecen más a vos en estructura también. O sea, alguien que tiene una bodega o un fulfillment tiene una capacidad de alojar a tantos clientes, no a 1 millón. Entonces, también es una persona que tiene otro tipo de procesos. Bueno, ahí te encontrás que cuando vos, con los responsables de partnership, que a veces son por ahí responsables de marketing o de comerciales, siempre hay muy buena predisposición a charlar con las soluciones que se integran o que son parte del ecosistema, y ahí encontrás que en una call de media hora empiezan a surgir, pero si vos arreglaste esto acá, yo tengo estos 3 problemas, vos los podrías ver. O sea, se ve claramente como uno tiene una necesidad de ganar clientes y de hacerse conocido, y el otro tiene una necesidad de retención, una necesidad de solución que escapa a su solución, porque muchas veces uno le exige todo una solución y por ahí, si estás en un ecosistema, bueno, las culpas están distribuidas, no es todo de una solución. Bueno, a mí eso me está resultando, o sea, cómodo por donde vengo, ¿no? De decir, bueno, charlemos abiertamente con desconocidos y contémonos nuestras necesidades. Bueno, por ahí viene bien. Y si no, un clásico outbound semi-espionaje vía LinkedIn o LinkedIn. O sea, a mí me viene cómodo. O sea, es una plataforma que me queda muy cómoda. Me permite, o sea, creo que el 80% de mis redes son head of e-commerce o gente muy vinculada al e-commerce. Y es muy fácil hablar, gente muy abierta. Y se da un ambiente donde uno puede hablar de temas y no necesariamente está vendiendo. Y la verdad que uno va generando un buen boca en boca también ahí.
¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el marketing y ventas B2B? Hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, que vino 2 veces a primera reunión a charlar un poco con nuestra audiencia. Si te interesa enterarte de cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerareunion.com vas a poder, seguramente te aparezca un pop-up para suscribirte, o bien en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte en nuestro newsletter. El newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar contenido de valor. Muchas gracias. Ahí con LinkedIn yo veo que a veces también escribís contenidos muy, muy de nicho, de e-commerce. ¿Eso te genera interacciones con la gente, con los buyer personas? ¿Eso cómo vos lo ves?
En general, cuando me pongo bien de nicho, cuando obviamente es contenido trabajado, de calidad, yo soy muy procrastinador, ¿no? Soy esas personas que tengo miles de planillas con información que no sé si va a servir hoy, pero por ahí sirve para otro proyecto después, o mucho TXT en Sublime abierto ahí con ideas punteadas, o Keep, o Asana, o lo que sea. Me gusta tener ideas. Por ahí hoy no significa nada, después algo, y termina creando un buen contenido. Bueno, en ese tipo de contenidos es donde mejor me va, porque la verdad que el otro ve el valor. Me gustan mucho las plataformas, que tiene que ver mucho también con nuestro negocio. Me gusta saber qué plataformas usa el otro. Y por ahí no es algo puntual en venta que me vaya a servir, pero es algo que por ahí le llama la atención a la industria y me ha generado ampliación, o como se diga, apertura de red muy importante, que la verdad que gente se interese por decir, bueno, me gusta, ¿por qué lo encaraste este? ¿Qué más me podés contar? Y por ahí, cuando te pones en un contenido más polite, o más abierto, más del momento, o más de crítica, pues también da bastante para decir, bueno, no me gusta lo que estás diciendo, eso por ahí es lo que menos funciona y por ahí te genera más una empatía del momento. Pero digo, el buen alcance se genera con esos contenidos de nicho, en mi caso puntual, es lo que mejor resultado me ha dado.
Sí, y esto que me contabas de los partners, ¿cómo es la dinámica más habitual? O sea, ¿es como que vos estás dentro de un marketplace o por ahí trabajan más con referido de, che, habla con Martín, que tiene esta empresa, esta solución? ¿Cómo funciona ese proceso, digamos?
¿Cómo se podría escalar, digamos, el proceso de hacer?
Claro, y entender hoy cómo está estructurado por ahí. Hay gente que tiene un e-commerce tiene un e-commerce o tiene soluciones para e-commerce y justo está pensando en esa estrategia para ver, che, cómo suele ser ese vínculo una vez que hablaste con el partner para entregarte leads, para pasarte leads.
En e-commerce pasa mucho y por ahí en otras verticales también. Y más en software as a service o en servicios específicos es que vos terminás siendo una de las 10, 12 soluciones que tiene un cliente, ¿no? Entonces terminás interactuando con colegas que por ahí A veces te pisás, porque por ahí dos aplicaciones hacen dos diferentes, pero tienen funcionalidades en común, entonces el cliente decide si usar la tuya, las dos o la del otro, pero digo, termina pasando que las soluciones empiezan a como a codear y es, uno tiene que estar pendiente a eso, ¿no? O sea, uno cuando habla con su cliente, dice, bueno, sucedió un problema, una oportunidad, dice, bueno, ¿con qué otra aplicación? ¿Con qué está pasando? ¿Podría yo hablar? O sea, hay que estar muy bien predispuesto a cuando uno habla con el cliente y te comenta otra solución, decir, bueno, mira, no, estar escuchando cuál es esa solución, después ver lo que hacen. Obviamente yo soy de tenerlas mapeado porque, reitero, soy un enfermo de conocer todas las soluciones que hay para e-commerce. Pero digo, estar bien predispuesto a si hay un pain, un solapamiento, un problema, una oportunidad con un partner, de decirle al cliente, presentanos, o me voy a presentar con esa persona, pero de parte tuya. O sea, estar muy predispuesto a esa conexión, creo que ser lo más abierto posible. O sea, creo que también pasa que hay mucho mercado. Entonces, me parece que hasta a veces hablo mucho con colegas que quizás hacen lo mismo que uno, y te juntás y charlas y las problemáticas, porque me parece que el mercado es suficientemente grande para estar pensando en los clientes de ellos. Pero digo, para redondear un poco, me parece que está la clave es plantearle al cliente siempre que uno tiene buena predisposición para conocer a sus otros proveedores por oportunidades de mejora y demás. Y si uno tiene una integración, su aplicación corresponde, bueno, estar muy predispuesto a dar visibilidad a esa integración. O sea, acá estoy. Si es muy grande, no le va a importar, claramente, vas a ser una de las 100 que tiene. Pero si es chico, es, generalmente, reitero, hay muy buena predisposición a saber ¿qué más es además de conectarte conmigo y sacar un dato, ¿no?
Che, Martín, ¿y cuáles son las tres métricas que vos hoy estás siguiendo más? ¿Y por qué también, no?
Nah, por ahí no tengo mucho para hablar de esto. Obviamente, métricas hay que tener porque si no es un departamento de ventas. Pero digo, lo mío es bastante sencillo por el momento. Reitero, no tengo un equipo de ventas grande con el cual yo pueda estar midiendo. Yo por ahí conozco un poco tu laburo y la verdad que vos es impresionante la cantidad de métricas que manejás vos y demás. Pero digo, quizás unos está en lo más básico, que es, no sé, la cantidad de contactos que tenés semanal, después obviamente la cantidad de demo requests que tenés, porque ahí es donde empieza por ahí el funnel, y después la cantidad de quotas de presupuesto, básicamente, ¿no? O sea, por ahí son las tres métricas que son muy básicas, pero bueno, se relacionan, ¿no? O sea, con cuánta gente hablás, y si hablaste con poca, hay que obligarse a hablar con más, hay que generar ese mailing con apertura, por lo menos para decir, hola, acá estoy. Reitero, o sea, seguir que esa gente te pide un demo, porque puntualmente nosotros, yo no tengo una oportunidad de tener un trial ni un freemium, o sea, por la complejidad de implementación de mi producto no me permite tener un trial. Entonces digo, el demo request es vital porque si no te muestro la aplicación andando con datos es imposible y después, obviamente, reitero, por mi volumen tampoco me implica tener un KPI para seguir cuántos presupuestos no me respondieron y demás.
Tal cual, bueno, siempre. No es necesario tener muchas métricas, sino las que importan, digamos. Porque a veces es el otro problema también. Cuando empezás a tener más información, tenés tantas métricas que
no, a veces
te estás perdiendo, ¿viste? Y eso sucede mucho. Y me ha pasado a mí, como que a veces decís, che, ¿cuál es el foco acá? Bueno, esto a la larga todo impacta acá, ¿viste? Es como que, che, Martín, ¿y qué? ¿Hay libros o podcast, además de Primera Reunión, que recomiendes?
Yo digo personal, pero bueno, yo tengo déficit de atención, como mucha gente. Yo por ahí, mucha gente lo tiene y no lo sabe, yo sé que lo tengo. Se me cuesta muchísimo leer. O sea, sí puedo leer papers, sí puedo leer, obviamente, textos muy compactos, pero digo, por eso estudié Ingeniería de Sistemas. No sé si era mi pasión, pero era una carrera que me permitía ir a lo práctico rápidamente. Pero sí, fanático de los podcasts a morir. Y por ahí, no tanto los podcasts de venta, ¿no? O sea, por ahí si consumo podcasts, o sea, esto es medio bizarro, no te conocí por ahí, pero yo era tremendo fan de Bajo el Marketing, fan de Julián Bender, no tengo en mi rep ni lo conozco, nunca he hablado con él, nunca he tenido la oportunidad, digo, y después por ahí cuando te encontré a vos, que te encontré por otro lado, en de Primera Reunión, lo encontré también por LinkedIn, cuando dijiste, voy a abrir un canal de Slack y demás, yo te encontré por ese lado, pero digo, yo ya venía siguiendo Bajo el Marketing, recuerdo escucharlo en la playa, en la carpa, caminando por la. Era un podcast, para el que no lo escuchó, de hecho también he seguido después el segundo podcast que hizo Julián, que es más por ahí, más de emprendedor, pero digo, lo que tenía de particular ese podcast, que abría mucho la cocina, ¿no? Yo no había escuchado nunca tanta información de primera. Julián hablaba de cómo levantaban capital, de qué libros leían, de proceso. Nunca tuvo miedo en contar cómo fueron fallando y cómo fueron llegando por ahí la solución que después tuvieron. Digo, me encantaba ese podcast y por ahí de ahí sí la inquietud de decir, bueno, si te recomendaba, no sé, a Gino Wickman y Get a Grip 200 veces, bueno, algo hay que leer. Bueno, yo por ahí ese libro no lo leí ni lo compré, pero sí me escuché 200 podcasts con resúmenes de capítulos para entender de qué iba y demás, y por ahí me encantó, y a partir de eso, así, bueno, vamos a seguir haciéndole caso a él. Pero sacando por ahí esa anécdota puntual de Julián y debajo del marketing, yo consumo mucho podcast de la industria. Me gusta escuchar podcast de plataformas, de Magento, o sea, no sé, el podcast de Damián Culota, de Magento, es algo muy de nicho, pero también, o sea, el tipo, por ahí lo último que toca es hablar de Magento, habla con los referentes de la industria. A mí me gusta, el resumen sería, por ahí también te escucho, no sé, Nathan Latka, viste, de Top Entrepreneur, o sea, pero porque tocan información. A mí me gusta escuchar un podcast y escuchar entre líneas, digamos. Me gusta quedarme con ese dato que por ahí nombra a un actor, a un actor del ecosistema, ¿no? Algo, y me quedo con eso, y de ahí me dispara ir a, ¿y esto qué es? Y leerlo. Me gusta el podcast para eso, para como fuente de disparar ideas, pero sí, mucho de la industria y no por ahí tanto de ventas, que en el fondo termina siendo un poco de ventas, pero no podcast puntuales de ventas, ¿no?
No, total, total, total. Sí, no, hay muchos. Está buenísimo porque aparte sí, si nos enfocamos en podcast de ventas vamos a decir lo mismo, así que me encanta que haya otros, y coincido con vos, para mí tienen eso, que es como que te dispara una cosita, una idea, y listo. Para mí es como que eso ya valió escuchar el capítulo, aunque me deje pensando con algo, me deje investigando algo.
Sí, pero espérense, hay podcast de Mercado Libre, de la CASE, o sea, de entidades por ahí del e-commerce, y me gusta escucharlos igual, por ahí uno no termina aprendiendo algo, pero sí, escuchás a la persona que te lo está contando, o te da, reitero, me gusta el detalle dentro de la situación.
Y para ir cerrando, la última pregunta que estoy haciendo a todos es, si hay algo que hayas aprendido en todo este tiempo que te hubiese gustado saber cuando empezaste con todo.
Y tiene que ver un poco con el curso que pude, con la primera camada del curso que pude participar, ¿no? O sea, haber sabido un poco eso. El tema de pensar a la venta como un proceso y no como la veníamos arrastrando de antes, o sea, la venía arrastrando personalmente de antes, que es un proceso muy personal, de ponerle mucho de uno, y ahí uno, a veces funciona funciona lo que uno piensa, el bagaje que uno tiene encima, la experiencia, pero muchas veces terminas jugando en contra porque no estás haciendo objetivo y demás. Entonces digo, no haber encontrado antes esta teoría de prospectado, calificado, de decir, bueno, este es lead, para realmente dejárselo a alguien que tiene la vocación de convencer a otro o de escuchar de vuelta los pain que tiene y decirle mi solución tiene fit o no. Pero digo, esta parte de esta división entre el prospectado y calificado y la venta en concreto, digamos, eso fue algo que a medida que lo descubrí, lo fui trabajando, fui armando mis propios procesos y lo fui experimentando, fue decir, pero no puede ser que no todo el mundo no entienda que esto es así, ¿no? Que todavía haya gente hablando de venta B2B como un monolito, como una sola cosa, como una sola acción, ¿no? Sí. O sea, por ahí, eso, por ahí me lamento no haberlo aprendido antes o no haber estado con las antenas.
Después te voy a pasar el cheque por la publicidad gratuita al curso que hiciste.
Desde que conocí a Andrés.
Ya, aprovecho para decir que ahora seguro en marzo se viene el relanzamiento de... Ya ahora en febrero fue la de Slack, ahora en marzo se viene seguramente el relanzamiento del curso de Inbound, ya que lo decís, hago la publicidad para hacerla bien, así que
cualquier cosa me publicó. Es muy recomendable.
Bien, Martín. Y che, para ir cerrando entonces, además de la comunidad de Slack, ¿hay algún otro canal donde te puedan contactar si quieren conversar con vos?
LinkedIn, la verdad que soy bastante activo en esa plataforma, la verdad que la veo, todavía no soy de los que dicen nada y se habla cualquier pavada, yo creo que las pavadas se pueden ir filtrando o no leerla, básicamente, pero le sigo encontrando bastante valor, así que ahí me pueden encontrar, me pueden charlar y respondo bastante rápido y la verdad que le doy bastante bola.
Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes tener el enlace, o si no, puedes ir directamente y de paso conocer el sitio www.primerareunión.com, donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido, y hay una sección ahí que dice Comunidad. También, si te gusta este contenido, puedes suscribirte al podcast, y si me querés hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente, podés puntuar ahí en Spotify, tenés el capítulo, podés hacer un puntaje de 1 a 5 estrellas, ojalá me puedas dar unas 5 estrellas, y bueno, y también si lo podés difundir entre tu red de contactos, es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número 1 de Latinoamérica. Muchas gracias.